Y ese niñito después terminó utilizando esa cámara. ¿Y qué cámara era? Era una cámara, quizás, si, sobre todo si me está escuchando en este momento, amigos, acaso en el continente, no, no en Cuba, porque en Cuba, como en Cuba todo se pierde y se deshace y se. Es terrible lo de Cuba. Pero quizás alguien por ahí, o quizás alguien que me está escuchando ahora por el canal 153 en Estados Unidos, haya conocido esta cámara. Esta cámara era una Kodak, la famosa Brownie, que la Brownie, francamente, la Brownie fue fundada mucho tiempo atrás. Fue una de las primeras cámaras que hizo Kodak, pero la siguieron haciendo. Y hasta que te estoy contando, esta era el modelo que se llamaba Brownie Flash 620, o sea, 620, porque utilizaba un rollo de 620. Y el precio en Estados Unidos era $6. Seguramente esta señora que tenía 57 años debe haber pagado más o menos por ahí en aquella tienda, una tienda de efectos fotográficos en la ciudad de Matanzas. Esa señora, señores, era mi abuela y compró la cámara y a la joven que había tenido el bebé era mi mamá y el bebé era este servidor. Y mi abuela le regaló esa cámara a mi mamá para que me hiciese fotos a mí. Y total, yo a la larga salí fotógrafo y las primeras fotografías que yo hice en mi vida fue con esa cámara. Yo casi regañadiente porque era una cámara muy limitada, muy simple, que tenía solamente un obturador, que lo que hacía era que honraba la historia básicamente de la fundación de las primeras cámaras fotográficas que hizo Kodak, que tenía incluso el eslogan que decía era aprieta el botón, en inglés decía la propaganda, aprieta el botón que nosotros hacemos el resto. Porque las primeras cámaras Kodak que fueron puestas en mercado, que fue a finales del siglo XIX, en el año 1880 y tanto, por ahí, la cámara tenía adentro, por cierto, las primeras cámaras Kodak, en vez de tener película, duraron muy poco tiempo, como te voy a contar ahora. Lo que tenían era un papel sensibilizado, un rollo de papel sensibilizado, pero inmediatamente comenzaron a tener film, o sea, acetato. Y básicamente lo que Kodak te hacía, por eso es que te decía, aprieta el botón que nosotros hacemos el resto. La cámara, cuando tú la comprabas, tú hacías la foto y cuando el rollo se acababa, tú llegabas a la casa de Kodak, entregabas la cámara, ahí ellos te revelaban las fotos, te entregaban las fotografías y te daban la cámara de vuelta con el rollo adentro. Pero tenía que ser solamente allí porque ese rollo había cosas del principio. El rollo tenías que cambiarlo en el cuarto oscuro, no es como después que tú cambiabas el rollo hacia la luz, no, tenía que ser hecho allí. Señores, la canción con la cual comencé es Photograph de Def Leppard y todas las canciones que tenemos hoy aquí van a ser de fotografía, porque hoy, a partir de una conversación que tuve en estos días con unos amigos ahí, pues salió la conversación de Kodak, de manera que te voy a hacer la historia de Kodak, porque yo hablando así coloquialmente dije, Kodak no existe, ya Kodak no existe, como no existe Panam, ya varias cosas que han desaparecido. Realmente decir que Kodak no existe no es puntual. La compañía todavía está, pero la compañía está muy mermada respecto de lo que fue. Y por tanto, me pareció interesante que te cuente cuál es la historia de Kodak, que llegó a ser un imperio fotográfico tremendo y sin embargo no sobrevivió al asunto de hacer el crossover al registro digital, lo cual es muy interesante porque te voy a contar la historia de Kodak y te voy a contar la historia de George Eastman, que es el que además él no era apellido Kodak, que inventó esta gran compañía. Interesante cómo la propia Kodak, la narrativa que te voy a hacer aquí hoy, que tengo una hora entera para conversar con la historia de él y la historia propia de la compañía, cómo esta compañía que fue la que inventó la primera cámara digital en el año 75, caballero. Qué cosa, ¿eh? Inventa la primera cámara digital y sin embargo ese propio invento se vuelve contra ella, termina matándola, de manera que Kodak prácticamente hoy día, como lo que era esta compañía que hacía material fotosensible, o sea, que hacía rollitos, hablando así a la cubana, que hacía películas, que hacía papel fotográfico, que hacía químicas y que hacía cámaras fotográficas. Hoy día tiene una operación muy chiquita comparada con lo que era, ya aplicó para bancarrota en los años 2000. Tuvieron que echar a la calle a montones de gente y la compañía de lo que hace es, hace printers y hace algún tipo de actividad, hace tinta para los printers y cosas así, pero básicamente como tal Kodak, como tal la Kodak que conocimos no existe y la única cosa de la cual Kodak no se deshizo es que todavía sigue siendo la compañía que tiene película para Hollywood, para seguir haciendo películas, aunque a pesar de que también esto está a la baja, porque hay muchas películas que se están filmando de manera digital. Pero te voy a contar la historia hoy, y parte de lo que pasó fue, mira tú qué cosa, como te cuento, que un propio invento que hizo Kodak se volvió contra sí misma. Cuando Kodak, mira tú estas cosas que pasan en Estados Unidos al nivel de grandes negocios, que para mí es fascinante la historia. Cuando ellos hacen el primer registro digital, se sentó la junta directiva en el 75 y dijeron, ok, hicimos esto, pero no podemos hacer esto, porque esto viene contra nosotros. Eso es como dice la famosa frase de soga para tu pescuezo. ¿Te has escuchado la frase esa? Dijeron, ¿cómo nosotros, que lo que hacemos es material fotosensible basado en química, basado en películas y basado en papel, cómo vamos a hacer nosotros mismos desde dentro un nuevo registro fotográfico que contradice esto que estamos haciendo? Lo pusieron de lado. Fue una metedura de pata que a la larga terminaron pagándola, habiendo inventado el primer registro digital. Antes de llegar ahora a la historia, cómo fue que Kodak terminó fracasando y varias meteduras de pata que fueron haciendo paulatinamente y finalmente no pudieron hacer el crossover, pues, al mundo digital, y eso fue lo que las mató. Te voy a contar la historia de Eastman. George Eastman, se escribe Eastman. O sea, la compañía que él funda no se llamaba Kodak, él por ningún lado ni tenía este apellido. ¿Por qué Eastman, allá a finales del siglo XIX, le pone Kodak a la compañía? Él decía, él le gustaba la letra K a él y a su mamá, porque para él su mamá era muy importante. Le gustaba la letra K y él inventó la palabra Kodak. La inventó porque pensaba él, que tenía que ser una palabra corta para su compañía, una palabra que tuviese 5 letras, que ahí lo tiene Kodak, una palabra que según él fuese fácil de pronunciar, una palabra que comenzase con una misma letra y terminase con una letra, empieza con K, termina con K, y según él, él pensaba que la palabra Kodak podía ser pronunciada fácilmente en todos los idiomas. Yo te lo doy para que tú lo pienses, si él tenía razón, con que la palabra Kodak es una palabra fácil de memorizar, una palabra corta, que la letra K le encantaba, que él decía que la letra K de hecho se utiliza muy poco, eso decía él, y que la palabra Kodak es fácil de pronunciar y que es fácil de pronunciar en todos los idiomas. Así fue que nació. Ahora, leyendo la historia de él recientemente, no me he encontrado en la biografía que acabo de consultar de él, lo que me leí en Cuba una vez, una biografía que me cayó en la mano, que él era aventurero y ocurre que no tenía trabajo. Es huérfano de padre y de pronto le cae un trabajo que le encargan y él le gustaba viajar, que se fuese a Centroamérica, posiblemente incluso creo que tenía hasta contemplado en el viaje a Cuba, que se fuese a Centroamérica y fuese con una cámara fotográfica y trajera fotografías de allá. Y él fue y se hizo su trabajo, y cuando fue a hacer aquello se da cuenta, imagínate, en los años 1800 la cámara fotográfica era del tamaño por lo menos de las cajas de cervezas aquellas de madera que había en Cuba. No había película como tal, lo que había era cristal sensibilizado. Los reveladores eran galones de química, y el trípode era gigantesco, y él dijo, esto no puede ser así, yo tengo que simplificar esto, de manera que se pone a pensar. Él conoció en algún punto, parece que conoció a Edison. Se puso a pensar y así es que él crea la primera cámara. Esta primera cámara que te acabo de mencionar, que era este cajoncito chiquito, que lo que decía era, aprieta el botón que nosotros hacemos el resto, y con eso logra una patente. Y cuando le pagan la patente, hay una historia que él le pagaron $17 por la patente, que era bastante dinero. No era tanto dinero, pero $17 era mucho más dinero a finales del siglo XIX que lo que es hoy día. Para que saques la cuenta, estuve mirando. Un dólar tenía una equivalencia en esa época de lo que sería hoy día en el 2020 de como de $30. Así que saca la cuenta cuánto lo habrán pagado. Lo habrán pagado como, digamos, unos $700, lo que sería en términos de hoy día. Si hubiera sido otro tipo, va y se emborracha o se compra el pantalón que vino a la tienda que se lo quiere comprar y no sé qué. No. Él lo que hizo fue que con ese dinero invirtió, puso en New York, en Rochester, que es donde finalmente terminó pues esta compañía establecida, y puso ahí una oficina y comenzó a trabajar, y ahí es que creó la famosa, la compañía Eastman, que es el nombre de la compañía, hasta que entonces le pone Kodak. Estos años 1888, 1889, terminó siendo el millonario, uno de los grandes imperios de este país, una de las grandes compañías de la historia de Estados Unidos, es sin duda Kodak. Pero Kodak, o sea, George Eastman, un tipo interesante. Nació el 12 de julio del año 1854 y murió el día 14 de marzo del año 1932. Tenía 77 años. No se murió de muerte natural, se suicidó. Y se suicidó porque venía padeciendo de depresión. No hay reportes de su vida personal, pero, por ejemplo, tenía obsesión por su mamá. Tuvo un amor platónico con una cantante con la cual no pasó nada. El caso es que él no se casó nunca, tampoco tuvo hijos, y para entonces estaba padeciendo de un problema en la espina dorsal, en la columna, que le estaba haciendo su vida miserable, de manera que él se compró una pistola y se disparó en el corazón, no en la sien, como hace tanta gente, de manera que George Eastman se suicidó el día 14 de marzo del año 1932. Dejó una nota a sus amigos que decía: ya yo hice lo que tenía que hacer, ¿por qué seguir esperando? La nota en inglés, traducida al español, lo que decía era eso. Y esa básicamente es la historia de George Eastman, el fundador de Kodak. Este señor que está en la historia de los grandes emprendedores de Estados Unidos, el comparable a Edison, comparable pues a Disney, que vino después. Y en el mundo de la fotografía es comparado, mucha gente lo compara con los hermanos Lumière, lo comparan con Georges Méliès, este que hizo las primeras películas y las primeras animaciones. Y es un hombre extremadamente importante. Fue un hombre, un filántropo. O sea, donó muchísimo dinero durante su vida. O sea, no se tragó todo el dinero. Y el museo que se encuentra allí, justamente, se encuentra el George Eastman Museum. Es un museo muy interesante que ojalá, si tú tienes una posibilidad, tú lo puedas visitar. Esta es la vida, a grandes rasgos, de Eastman. De manera que, en el momento de la muerte, tenía como fortuna personal, tenía 84.9 millones de dólares en el año 32, que traducidos hoy día a una fortuna del año 2020 equivaldría aproximadamente a 1.55 billones de dólares. Tenía un montón de dinero y, sin embargo, finalmente su compañía terminó muriendo. Te voy a contar en la segunda media hora las razones por las cuales Kodak, casi desde dentro, Kodak terminó, hasta el punto hasta que te cuento que hoy día, que francamente Kodak no es lo que era, no existe, por qué muere, meteduras de patas que fue haciendo la compañía. Y como te voy a contar es que finalmente todo este asunto de los registros digitales terminaron matando lo que es hoy día pues la fotografía esta de rollito, como se dice. Yo creo, yo no sé si Mike y Viñoli pensarán esto, que ahora que se ha puesto de moda y yo que estoy recurvando ahí, porque yo llegué a un punto en que yo casi, no lo hice, casi tiro por la ventana mis LPs, que además ocupan mucho espacio, mis vinilos, y yo aterricé como todo el mundo. Primero pasé en Cuba por el asunto de los cassettes y terminé pasando aquí en Estados Unidos por los CDs, que con los CDs está pasando igual ahora. Yo pasé todos mis CDs hace rato ya a formatos MP3 y los metí en caja y los tengo puestos en el garaje. Los tengo todos metidos en la caja. Físicamente ocupa mucho espacio. Pero el caso es que se ha puesto de moda en Estados Unidos, ahora está regresando, y yo estoy otra vez recurvando y estoy otra vez comprando discos que había perdido. Otra vez me compré un plato y estoy otra vez, está en un revival. Y además los audiófilos, como también este servidor, seguimos diciendo que el disco sonaba mejor, toda esa serie de cosas que a veces hay quien cree que es tontería, y acaso lo sea, pero estamos regresando a eso. De manera que yo que desarmé mi cuarto oscuro, lo tenía en Cuba y lo tenía aquí, mi esposa me dice acá rato que la empleadora, que es un armatoste tremendo ahí, está en el garaje, que me dice que lo bote. Yo no voy a botarlo, yo pagué por esa empleadora casi $1,000 aquí en Estados Unidos. Y yo lo que pienso, que del mismo modo que está regresando las placas de vinilo, me pregunto si algún día se pondrá, porque como tal no ha desaparecido. Hay fotógrafos todavía, te voy a contar, fotógrafos famosos que todavía siguen basando su obra en película. Muy pocos, pero los hay. Quizás algún día otra vez regrese esta onda, simplemente a nivel de entretenimiento, y saca las cubetas, apaga la luz, se enciende la luz roja, hasta la química, revela la fotografía, revela el rollo, todo eso, quizás eso podría regresar. Y por eso yo tengo todavía en un curio en la casa algunas de mis cámaras fotográficas de filme, y tengo todavía el cuarto oscuro desactivado, está metido en caja, pero lo tengo ahí. Quizás esto regrese algún día. Yo pronostico que sí. Yo no sé, haciéndole un paralelo a esto de los discos, qué pensarán Mike y Viñoli si esto va a regresar. Pero nada, te voy ahora, en la próxima media hora, a contarte la historia, ya finalmente habiendo pasado por su fundador, la historia de Kodak, y sobre todo para que te enteres, porque a lo mejor tú también le perdiste el rastro, cómo es que Kodak, después de haber sido lo que fue, termina prácticamente en cero. No está desaparecida. No puedo decir puntualmente que Kodak ha muerto, pero prácticamente para lo que es comparado con lo que era, por eso es que yo sigo diciendo que sí, que Kodak se murió. No es el caso de Pan Am, como aerolínea de Pan American, que no existe, cero. Pero Kodak está casi por ahí. Nada, regreso contigo ahora. Las canciones que tengo aquí todas son hoy canciones de fotografía. Y le dejé ahora a Viñoli ahí la producción musical. Y a Mike también. No sé qué ahora con qué vamos a salir de aquí. A ese es mi adorado Jim Croce. Esta canción que se llama Photographs and Memories. Ya regreso contigo, ¿eh? Photographs and Memories. Christmas cards you sent to me. All that I have are these to remember you. Memories that come at night. Take me to another time. Back to a happier day. Called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks. Oh, how I loved you then. Summer skies and lullabies. Nights we couldn't say goodbye. And of all of the things that we knew, not a dream
survive. Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
Relatos encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atruenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Este es Paul Simon. Qué gran talento, Paul Simon. Hemos comenzado con esta canción ahora aquí en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado como siempre sus amigos Mike y Viñoli. ¿Y por qué Kodachrome? Porque Kodachrome sin duda fue la película más importante y acaso la invención más importante y trascendente de la compañía Kodak. Era una película de transparencias, diapositivas, como se decía en Cuba, con una tecnología aparte, y fue durante muchísimo tiempo la reina de las películas en colores. Te voy a contar la historia ahora de Kodachrome, que tampoco existe. Kodachrome se murió. Por supuesto que esta narrativa, para quien me está escuchando, que es un ciudadano normal, va a ser interesante, pero más aún va a ser, y me van a entender mucho mejor aún, los que son fotógrafos y gente sobre todo de mi época o gente de más edad que la que tiene este servidor, que fueron fotógrafos de la otra historia cuando había película. Y te voy a contar de Kodachrome también como parte de la historia. No se puede hablar de Kodak sin mencionar a Kodachrome. Y el programa que tenemos aquí hoy es hablando de Kodak, cómo esta compañía murió. Pero antes de llegar a Kodachrome, el material como tal, y a Kodak, con continuar con esta historia, déjame contarte que hay cosas raras. Paul Simon tiene esta canción que se llama Kodachrome, que es una canción que pertenece a su tercer álbum como solista, porque recuerda que mucha gente cree que Simon y Garfunkel son un fenómeno de los 70. No, ellos se separaron como dúo en el 69. En el 70 fue lo último que hicieron. O sea, no hay nada de Simon y Garfunkel en los años 70. De manera que para entonces ya estaba Simon, Paul Simon como independiente, como solista, y Garfunkel también como independiente, como solista, de manera que esta canción, que es uno de los grandes éxitos del año 73, que forma parte del tercer disco como solista de Paul Simon, esta canción que no fue número uno, llegó al número dos, al number two sí llegó. Y hay un detalle interesante, y de acuerdo, como Paul Simon ya se ha puesto viejo, ¿sabes? Y vi una entrevista en la cual le preguntan esto que voy a referir ahora. Y él dijo en la entrevista que ya no se acordaba cómo había sido originalmente. Lo que ocurre es que la canción en un momento dice "Everything looks worse in black and white". O sea, todo luce peor en blanco y negro. Lo cual puede ser cierto comparado con color. Pero después él canta la canción. Por ejemplo, cuando ellos se reúnen, pensando que otra vez, pero que es que se llevaban tan mal. Yo no sé cómo hicieron tan buena música llevándose tan mal. Cuando ellos se reúnen para el conciertazo ese que tu tía Jayalía te lo va a mandar a Cuba, que es el concierto en el Central Park, que empieza ahí y termina de noche, y se reunieron ahí, le fue tan bien que dijeron, vamos ahora de gira. ¿Qué va? Aquello otra vez terminó como la fiesta del Guatado, duró muy poco. No funcionaban juntos. De manera que nos quedamos con las ganas de que se hubiesen, pues, otra vez reunido en aquel concierto que fue en el año 1982. Cuando cantan la canción ahí, él dice, "Everything looks better in black and white". Los fotógrafos decimos que todo luce mejor en blanco y negro. Yo también lo digo. De hecho, cuando yo a veces tengo una fotografía en colores, que es una fotografía que cuando la miro, que me voy de viaje por ahí y regreso y veo que la foto, cuando estoy revisando la foto en la computadora y veo la foto tal, que me doy cuenta que esa foto no tiene valor ninguno y que la foto a mí no me complace, es de las que yo voy a desechar. Inmediatamente, cuando la convierto en blanco y negro, la fotografía mejora. Increíble. El blanco y negro tiene una magia especial que acaso Mike anote en la agenda que haríamos un programa de blanco y negro. No sé si lo hará o no, pero por ahí va. Pero está el detalle, que la letra de la canción dice en un momento todo luce peor o todo luce mejor en blanco y negro. Y cuando le preguntaron a Paul Simon, dijo, yo no me acuerdo realmente qué cosa fue lo que yo escribí cuando hice la canción por primera vez. Pero bueno, lo interesante es, señores, que esta canción, súper interesante, terminó siendo uno de los grandes éxitos del año 73. Y la canción no tiene que ver nada exactamente como tal con la película. La canción es una película que incluso es lo que se dijo, que él pensó en un momento que la canción se iba a llamar Going Home, o sea, volviendo a casa, regresando a la casa, y de pronto se viene a Kodachrome. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que Kodachrome, él lo dijo, y es cierto, y lo decían los fotógrafos que utilizaban Kodachrome, el nivel de saturación que tenía la película era una transparencia, era una diapositiva, ¿no? O sea, Kodachrome, chrome habitualmente que significa color, pero cuando tú ves la palabra chrome generalmente en inglés asociado a película, tiene que ver con la diapositiva, o sea, con la película positiva. Kodachrome cuando sale, que sale en el año 35 como tal, llegó a ser la reina de las películas de transparencia en colores de la historia y la humanidad. De hecho, hasta que terminó, que te voy a contar eso ahora, hasta que terminó Kodachrome tiene el récord de haber sido la primera película importante en colores y la película en colores que más tiempo duró fabricándose. Rebasó los 70 años. Ninguna, qué pena que a Kodak le haya pasado esto. Teniendo este hito que Kodak tiene, hasta que desapareció todo esto con la onda digital, Kodak tiene el hito y tiene el honor de que la película más vieja en producción en colores de la historia de la humanidad era Kodachrome. Pero como Kodachrome saturaba tanto los colores que todo se veía espectacular con ellas, lo que quiere Paul Simon significar con la canción Kodachrome es que la vida de alguna manera es falsa. Que a veces la vida, de acuerdo como uno la enfoca, como uno la mira, tiene colores falsos. Esa es la idea de la canción Kodachrome. Pero no vayas a pensar que la canción Kodachrome es una canción dedicada a la película, ni que es una canción dedicada a los fotógrafos. Vamos a terminar aquí con la historia de Kodachrome, para entonces venir exactamente pues a Kodak y de paso pasar por la historia de Kodachrome. Kodak comienza, señores, con este nivel tremendo de éxito, como esta compañía fotográfica que hacía material fotosensible y hacía cámaras fotográficas. Kodak comienza a evolucionar y entre toda la lista que tenía de las cámaras fotográficas importantes que tuvo cámaras de 35 milímetros, pero básicamente lo que caracterizaba a Kodak como fabricante de cámaras, lo cual pasa también con Fuji. O sea, por ejemplo, hay grandes compañías de material fotosensible, como el caso de Agfa, que básicamente hace película pero no hace cámaras fotográficas. Está el caso de las grandes fábricas de cámaras fotográficas, el caso de Japón, que hace Nikon y que hace Canon, pero sin embargo ni Canon ni Nikon no hacen película. Tiene el caso de Fuji. Fuji sí, en este caso, compite con Kodak en el sentido de que Kodak hacía material fotosensible, o sea, hacía química, hacía películas, hacía papel fotográfico y también hacía cámaras fotográficas. Es un detalle muy interesante. Y Fuji, la misma historia. Fujifilm, la famosa Fuji japonesa, hace películas, hace papel fotográfico, hace química y hace magníficas cámaras fotográficas. Esos son un par de combinaciones que son exclusivas básicamente de Fuji y de Kodak. Pero fíjate, acabo de mencionar esto ahora, parte de la muerte de Kodak, la puñalada viene de parte de Fuji, pero fue una autopuñalada, porque te voy a contar cuál fue la metedura de pata que hace Kodak. Ahora bien, regresando a las cámaras, aunque Kodak llegó a hacer algunas cámaras trascendentes, duró hasta los años 50, tuvo una cámara de 35 milímetros con cierto nivel de respeto, que era la famosa Kodak Retina. En Cuba todavía seguramente alguien que me está escuchando puede ser que haya heredado de papá o del abuelo una cámara Kodak Retina, porque en Cuba la había. Pero básicamente lo que Kodak hacía, que era el origen de Eastman, cuando inventó su compañía, era que aprieta el botón que nosotros hacemos el resto. Kodak era sinónimo de cámaras simples, elementales, la razón por la cual mi abuela le compra a mi mamá la famosa Brownie. Y la Brownie fue una de las cámaras de Kodak más famosas de toda la vida. O sea, la Brownie fue introducida en el año 1900 y era un cajoncito, parecía un bloquecito hecho de madera, con cartón, y con percalina. O sea, no tenía el nivel de plástico que tuvo después y todo eso. Esta que estaba en mi casa era una cámara metálica. Fue famosa en los años 50, una Brownie que era de baquelita, que si se caía el piso se destrozaba, que era plástica, que era más chiquitica. Pero la Brownie de Kodak fue una cámara súper famosa, súper simple, con un solo lente, con un foco fijo, no había que enfocar. O sea, trae la cámara al ojo, no enfocas, la cámara enfocaba sola, o sea, porque tenía foco fijo, aprieta el botón y dale. Esa era básicamente la esencia de Kodak, y Kodak se mantuvo durante muchísimo tiempo de esa manera. Ahora, Kodak, antes de llegar a Kodachrome, una de las primeras meteduras de pata que termina matando pues a Kodak como compañía fue esto que te comenté. Yo tengo aquí ahora en este momento abierto delante de mí, y casi me da ganas de llorar, ¿sabes? Porque tengo abierto delante de mí la computadora aquí, me viene a buscar la historia de Kodak en la enciclopedia. Y oye esto, cómo el juego de utilizando el verbo cero estar en pasado o en presente. Cuando te vienes ahora, si yo hubiera abierto esto hace, ¿qué te cuento?, hace 30 años, dijera, Kodak es una compañía, como he estado todo el tiempo diciendo aquí, una compañía de materiales fotosensibles y de cámaras fotográficas y productos relacionados con la fotografía, es lo que dijera. No, ahora no dice eso. Ahora oye lo que dice, tú dices, wow, esto no es Kodak. Oye lo que dice, lo que tengo delante de mí. Kodak es una compañía que provee packaging, o sea, embalajes. Es una compañía que provee functional printing, o sea, printing impreso funcional. Graphic communications, o sea, comunicaciones gráficas. Y professional services for business around the world, o sea, servicios profesionales alrededor del mundo. Ahí no dice por ningún lado, a menos la palabra clave que es graphic. Aquí no dice nada de fotografía. Sin embargo, cuando te vas en la misma página al pasado, entonces te dice que era una compañía de tecnología americana que producía productos relacionados con cámaras y material fotográfico. Es una compañía histórica. Qué triste, ¿no? Qué triste. Esa era Kodak. Y de Kodak, eso es lo que era Kodak. Ahora es esto que te cuento, una compañía de embalajes, de impreso funcional y comunicaciones gráficas y servicios profesionales alrededor del mundo. Entonces, está relacionada ahora con Print Systems, está con Enterprise Inkjet Systems, está con Micro 3D Printing. Nada, esto no tiene nada que ver con lo que era Kodak. Ahora, de las primeras meteduras de pata estas de Kodak, habiendo sido Kodak la compañía que en el año 75 inventa el primer soporte digital, que es lo que te conté ahorita, que es lo que hace, paran, dicen, no vamos a hacer esto, porque esto, como te dije ahorita, esto como sería soga para mi pescuezo. ¿Cómo, si yo produzco material fotográfico, yo voy a comenzar a fabricar un soporte que va en contra de esto? Metieron la pata, o tenían que haberlo dejado ahí. Por tanto, llega el momento que se le hizo muy tarde, no pudieron hacer el crossover al mundo digital. Ah, pero hay otro error grandísimo. La gran compañía no fue Agfa, porque ha habido varias compañías de material fotosensible. Para ti que me estás escuchando en Cuba, tú sabes que en Cuba estuvimos expuestos, por ejemplo, a Orbo. Orbo era Orbo, como decíamos allá, pero es Orbo en alemán. Orbo, ¿qué cosa era? Orbo era la Agfa alemana, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se separa la Alemania, en la Alemania comunista, la Alemania capitalista, pues Agfa sigue fabricando en el lado capitalista y sigue mejorando. Y la otra, que es historia de la conté aquí, que la otra Agfa, la del lado comunista, empieza a empobrecer. La Agfa chiquitica, que es la que queda en el lado capitalista, de pronto es una gran compañía, la otra es una porquería de compañía. Y comienza esta Agfa, se da cuenta y dice, oye, tú me estás perjudicando con tu producto de mala calidad. Fueron a corte, Axfala del lado comunista perdió y tuvieron que poner el nombre de Orbo. Eso es más o menos a grandes pasos la historia porque hiciste Orbo. En Cuba se vendía también FOMA, que era una marca checa. Y en Cuba se vendía también una que, para mi orgullo, tenía mi apellido. ¿Quién se acuerda la marca húngara que era Forte? En Cuba se vendía un rollo que se llamaba Forte Pan, que era en blanco y negro, y el otro se llamaba Forte Chrome, que era la transparencia. Forte, así, igual que el apellido mío. Se vendía allí. Pero exactamente de todas estas compañías, que está el caso de Agfa y otra, Agfa que después se juntó con la firma belga Gewaert y eran Alfa Gewaert, todo eso, la que se vuelve, como ha pasado con casi todo en Estados Unidos, Mike, que está en el mundo de la electrónica. Aquí la punta de lanza ya no es así, ahora es Corea, ahora es el sudeste asiático. Pero como tú bien sabes, en tecnología, tanto en fotografía como en cosas electrónicas, que es la parte que voy con Mike, como los televisores, como los autos, de pronto Japón es la que comienza a convertirse en la punta de lanza contra las producciones americanas y terminaron las cosas japonesas matando las cosas americanas. Entonces, por tanto, en cuanto a fotografía, ¿quién fue de pronto la rival de Kodak? Fue Fuji. Fuji, una compañía no tan vieja como Kodak. Fuji fue fundada un poco después, Fuji fue fundada en el año 34, Kodak viene desde el año 1889, de manera que Fuji comienza, pero Fuji, como todas las cosas japonesas, Fuji era muy buena. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Kodak tenía, y vamos a venir aquí ahora, a un momentico, venir ahora a Kodachrome. Kodak tenía las películas en colores, y Kodak tenía fama, que era, por ejemplo, estas cosas de que Eastman lo que dice que no hacía, esa era su mentalidad, que él decía que para hacer, y tenía razón, en parte tenía razón, que para hacer una buena fotografía no hace falta una supercámara fotográfica, que con una cámara simple tú puedes hacer una buena fotografía. Y la otra cosa que él hace, que en eso tenía razón, que lo importante, ¿qué cosa era? Lo importante era la película. Y aquí se viene él, a este invento que fue una cosa muy interesante que pasa en el comercio americano, que dicen que es Gillette que lo inventó, y eso no es verdad. Que es el asunto de lo que se llama, escucha esto que interesante, de eso tú vas a ver un programa. Hay unas compañías americanas que tienen una manera de proceder que se llama, el sistema, la empresa se llama, la manera que funciona se llama, hoja de afeitar y maquinita de afeitar. En inglés es razor and blade. ¿Y en qué consiste? En que es un tipo de negocio en el cual la compañía, de manera inteligente, produce dos cosas, que tiene que vender ambas. Y en el afán de hacer dinero, de esas dos cosas que vende y fabrica la compañía, te da una de manera gratuita. Por eso es que Kodak, cuando inventa aquella maquinita, aquella primera camarita que le inventa Eastman, que decía, apriete, y nosotros hacemos los demás, cuando tú comprabas la cámara, comprabas el revelado y comprabas también la acción de que ellos te metían el rollo dentro de la cámara. A eso es lo que se le llama negocio de maquinita y hoja de afeitar, que dicen que lo inventó Gillette. Gillette no lo inventó. ¿Qué era ese hecho? El caso es que, aunque Gillette se crea la frase, fueron otros fabricantes los que hicieron que era, está la famosa frase que es, yo te regalo la maquinita de afeitar a cambio de que tú me compres las hojas de afeitar, porque las hojas de afeitar son las que son las desechables. Ese era, y originalmente, esa era la idea de Kodak. Entonces, Kodak comienza a trabajar de esa manera, y cuando Kodak comienza a trabajar de esa manera, ¿qué es lo que hace? Kodak primero comienza con el asunto este del color. Comienza que Kodak estaba muy apegada a que los colores se fuesen naturales, hasta que de pronto inventa ¿qué? ¿Qué es lo que inventa? Inventa Kodachrome, que es la película esta que tiene justamente la canción de Paul Simon. Y Kodachrome fue inventada en el año 1935. Fue inventada alguien, pero comienza a ser vendida en el año 35 y era una super película. Los colores más espectaculares que te podías imaginar eran los que venían de Kodachrome. ¿Y Kodachrome qué es lo que hace? Hasta que en el año 54 el gobierno americano se lo prohibió. Kodachrome, cuando compraba el fotógrafo profesional, compraba la película, era un proceso secreto que era el famoso K14, de lo cual tenía la patente Kodak, y tú tenías que mandar solamente a revelar, solamente quien único revelaba. El resto de las películas de Kodak las revelaban otros sistemas cualquiera universales, pero Kodachrome se la tenías que mandar a ellos y costaba caro y se demoraba. Los resultados eran espectaculares. Todas las grandes revistas del mundo trabajaban con Kodachrome y se utilizaba lo mismo para el mundo de prensa plana que para el mundo de la televisión en cuanto a cine. Por ejemplo, otra de las ventajas que tenía Kodachrome es que Kodachrome no desteñía, se mantenían los colores para toda la vida. De manera que, por ejemplo, la coronación de la actual reina de Inglaterra, cuando se hace reina, se filmó con Kodachrome y por eso es que está todavía de manera impecable ahí. Cuando tú comprabas el rollo, tú comprabas el proceso para mandarlo a revelar. ¿Qué pasa? Esta era la superpelícula de Kodak. En el año 54, Estados Unidos prohibió este sistema de que tú tenías que pagar las dos cosas. Sin embargo, en el resto del mundo se siguió manteniendo eso. ¿Pero qué es lo que pasa? De pronto se aparece Fuji. Y Fuji se aparece, y yo soy de los que tengo que decir aquí, yo soy de aquellos que, incluso que mi amigo Robert Colton, que trabaja aquí, conversando con él también en estos días, dice que le pasó igual, somos de los fotógrafos que le pegamos los cuernos a Kodak. Porque se aparece Fuji, y Fuji desaparece con una película muy saturada en color, con el proceso E6, que lo revelaba cualquiera, no era el proceso secreto de Kodachrome. ¿Y tú sabes cuál fue la metedura de pata de Kodak? Cuando Fuji empieza a participar en el mercado americano, Kodak dijo, yo no voy a competir con Fuji porque mis clientes no me van a abandonar. ¡Qué metedura de pata tan grande! Y atrás, ahí metieron la pata hasta la rodilla. Atrás meten la pata hasta el cuello. En el año 1984, que fue el otro día contra las Olimpiadas de Los Ángeles, a Kodak le propusieron que fuese la patrocinadora de películas de las Olimpiadas y Kodak dijo que no. Y Fuji dijo, ah, ¿tú no lo quieres? Pues yo lo cojo. Esos dos puntos terminaron matando a Kodak. O sea, la saturación de color de Fuji, el hecho de creerse de que los clientes históricos de Kodak no iban a abandonar a la compañía, si lo abandonaron, yo lo hice, y después esto siguió de manera galopante. Ya en los años 90, ya yo no quería, viviendo aquí en Estados Unidos, yo no compraba una película Kodak para nada. Yo todo lo que compraba era Fuji, especialmente las transparencias, como fotógrafo profesional, y eso terminó haciendo pues la muerte de Kodak hasta el punto en que nos encontramos hoy. Para salir de aquí ahora, señores, en esta historia interesante que te he contado de esta compañía, que a mí me fascina, francamente, la triste historia, podríamos terminar resumiendo aquí la triste historia de Kodak. Vamos a salir de aquí con mi canción preferida de fotografía, que es Photograph, esta canción de Ringo, que te he contado en otro momento, que qué cosa curiosa, ¿eh? Yo que adoro los Beatles, y todos los que adoramos los Beatles, siempre decimos que Ringo que está en el último lugar. Bueno, de las canciones de los ex-Beatles, yo sigo diciendo que esta es mi canción preferida, no sé por qué, pero a mí esta canción me encanta. Así que vamos a salir de aquí ahora, de este programa con esta canción. Ahí está Photograph y espero que te haya servido, especialmente para gente que tiene grandes negocios, que piensa que no va a fracasar nunca. Kodak se fue por la ventana. Gracias y bye bye.
Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. En la apacible villa de Remedios, Cuba, a principios del siglo XX, surgió un hombre cuya llegada desencadenaría una serie de misterios que perduran en la memoria de su gente hasta nuestros días. Alta y delgada figura, con ojos penetrantes que parecían escudriñar los secretos del alma, el doctor Jorrín pronto se convirtió en un enigma para los habitantes del pueblo. Se decía que solo salía de noche, envuelto en el misterio de su coche de caballos, con las cortinas siempre cerradas. Su morada era una imponente casona colonial en las afueras, rodeada por una cerca cubierta de enredaderas y protegida por piedras especiales de rayo, conocidas por sus propiedades esotéricas. Dentro de aquel hogar sombrío, el doctor Jorrín practicaba la medicina convencional, pero también se rumoraba que realizaba consultas espirituales y poseía conocimientos profundos de la brujería y la magia. Se decía que podía hablar con los muertos y que contaba con la compañía constante de dos enormes perros negros que parecían más guardianes que simples animales. El doctor Jorrín vivió en Remedios hasta su fallecimiento en 1970. Su funeral fue un evento discreto y envuelto en un velo de misterio, organizado por su hija y con poca asistencia. Pero la verdadera intriga comenzó después de su muerte. El cadáver del doctor Jorrín desapareció misteriosamente del cementerio local, alimentando las especulaciones sobre su poder y su conexión con lo sobrenatural, incluso más allá de la vida. Hoy en día, junto a la vieja casona del doctor Jorrín, se yerguen una ceiba y un alto pino, árboles que él mismo plantó, según cuentan las leyendas. Entre sus raíces se dice que reposan conjuros y encantamientos que mantienen vivo el legado de este enigmático médico y su fascinación por el poder de lo sobrenatural. La historia del doctor Manuel Delgado Jorrín sigue siendo una de las más intrigantes y cautivadoras en la rica tradición popular de Remedios, donde la realidad y la leyenda se entrelazan para tejer el relato de un hombre cuya vida estuvo marcada por el misterio y la fascinación por lo sobrenatural. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.